Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Papa continúa la segunda parte de su viaje apostólico a África, hoy desde Bamenda, en Camerún, donde a esta hora está celebrando una misa en el Aeropuerto Internacional de la ciudad. Ante 20.000 fieles, León XIV ha asegurado que es el momento de reconstruir el país y la sociedad.
Today and not tomorrow. Now,
hoy y no mañana, ahora y no en el futuro, ha llegado el momento de reconstruir, de componer nuevamente el mosaico de la unidad, ensamblando la variedad y las riquezas del país y del continente, de edificar una sociedad en la que reinen la paz y la reconciliación.
Francisca Muñoz, la mujer de Santos Cerdán, ya conocida como la Paqui, ha acudido esta vez sí a la cita que tenía en el Senado para declarar en la comisión de investigación del caso Koldo. Es la tercera vez que el Partido Popular le cita por su presunta vinculación como beneficiaria de fondos y cuentas de la empresa Servinavar, en el foco también de las investigaciones de este caso. La mujer de Santos Cerdán acaba de decir que no va a declarar y ha alegado sus problemas de salud y que su marido está siendo investigado.
Por el artículo 24.2 de la Constitución Española y los artículos 416 y 418 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, me acojo a la dispensa legal de prestar declaración al encontrarse mi marido investigado en un procedimiento penal, aparentemente por los mismos hechos objeto de esta comisión. Y dado mi estado de salud, solicito se me permita abandonar la sala.
Y continúa el culebrón en el pueblo leonés de Villamanín. La Comisión de Festejos del municipio ha comunicado que se ha presentado una denuncia penal por 3 papeletas del Premio Gordo de Navidad que no estaban registradas y que ya habían sido repartidas. Hace más de un mes que los agraciados ya cobraron el importe de las papeletas tras llegar a un acuerdo. COPE Valladolid, Carmen García Mollón.
El proceso de pago del premio está prácticamente terminado en Villamanín, aunque en ese proceso se han detectado 2 intentos de estafa mediante papeletas que no han podido ser verificadas su autenticidad. Y además, una denuncia, esa denuncia penal por las 3 papeletas del Gordo de la Lotería de Navidad 2025 que no estaban registradas y que habían sido repartidas. Han sido los propietarios de esas 3 papeletas no registradas quienes presentaron la denuncia, mientras que los de las 6 que no aceptaron el cobro con quita reciben la misma cuantía que todos los demás. Del total de papeletas registradas, 447 se han abonado todas menos una. Únicamente queda pendiente de cobro por motivos operativos de la persona agraciada, por lo que su pago está previsto para finales de este mes de abril.
Y en los deportes, Betis y Celta se encomiendan al ambiente para meterse en semifinales de la Europa League. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Equipos españoles que buscan hacer historia hoy en las competiciones europeas. En la Europa League, el Betis recibe esta noche a las 9 al Braga, tras el empate a 1 de la ida, con la cartuja a reventar. Y el Celta sueña con remontarle el 3-0 al Friburgo. El partido es a las 7 menos cuarto y a esta hora la afición está previsto que reciba al equipo embalaídos, Álvaro Lorenzo.
Pues sí, Munilla, estamos aquí esperando a que llegue el autobús del Celta con todo el celtismo preparado en los alrededores de Balaídos para apoyar al equipo. Han convocado esta recepción al autobús para dar el último aliento a un Celta que debe remontar un 3-0 complicado ante el Friburgo. Todo el mundo de celeste, la ciudad engalanada con banderas y con también pancartas que dicen yo creo en el Celta. Esa es la frase que más se repite en los últimos días. Un Celta que en lo deportivo se agarra, que ha metido 6 veces esta temporada ya los 3 goles que le hacen falta y que en su historia ha remontado 5 eliminatorias en Europa. A puntito, como te digo, de llegar el autobús del Celta. Ambiente de día grande, la papeleta es difícil, busca el Celta a remontar un 3-0 en Europa.
Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en COPE y vamos a contar también el AEK de Atenas Rayo Vallecano en la Conference League. Así está a esta hora la afición rayista en Atenas. El Rayo que defiende el 3-0 de la ida para hacer historia. Y además a esta hora comienza también el entrenamiento del Atlético de Madrid, pendiente del estado de Janko para la final de Copa del sábado.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo impecablemente azul y 26 grados en Cibeles. Mañana van a ganar terreno las nubes y vamos a tener máximas ya de 27. En cuanto al tráfico, un camión parado a esta hora en la A42 en Torrejón de la Calzada, sentido salida, está cortando el carril derecho y generando 4 kilómetros de atasco. Mucha precaución. Dificultades de entrada además por la 1 en Alcobendas y Las Tablas. De salida A2 Alcalá y A3 Rivas. En la M40, Hortaleza Coslada y Vicálvaro hacia la A3, Villaverde y Barrio de la Fortuna A5 y Monte Carmelo en sentido A6. Y sigue interrumpida la circulación del Cercanías entre Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Universidad Canto Blanco de la línea C4 por un incidente en la vía. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Estamos ya en las 5:06 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en el Ecuador de este programa que, como siempre, te va a acompañar hasta las 7. Bueno, que la expectativa de un acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán está llevando a las bolsas mundiales a máximos históricos. El barril de petróleo cotiza ya por debajo de los $100 después de anunciar Donald Trump que Israel y Líbano van a hablar hoy mismo, a ver si es verdad. Sin embargo, Bruselas se prepara ya para cualquier escenario y trata de paliar los efectos de la guerra de Irán en la factura de la luz, del gas y las gasolinas. El conflicto de momento ha costado ya más de 22.000 millones de euros a los europeos en la importación de combustibles fósiles. Por eso la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen al frente, está trabajando en un paquete de medidas para ahorrar energía. Y entre esas medidas que han adelantado ya, se plantean imponer un día de teletrabajo obligatorio a la semana. Se exige a las empresas que eviten los vuelos por motivos laborales y se pide a los Estados miembros de la Unión Europea que rebajen el precio del transporte público. Para atajar en la medida de lo posible el impacto de la guerra, pues también piden medidas de apoyo para las familias y las empresas más vulnerables. Pues para hablar de todas estas recetas y de su eficacia, tenemos aquí con nosotros a José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Esta batería de medidas, Camarero, se va a presentar la semana que viene a los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea. Y hablamos de medidas económicas de las que afectan al bolsillo directamente. ¿Qué te ha parecido lo que sabemos hasta ahora que ha propuesto Bruselas?
Bueno, pues lo que está proponiendo la Comisión Europea es una especie de dosis de realidad, un jarro de agua fría a cualquier expectativa que pudiéramos tener sobre que si la guerra o aunque la guerra acabe pronto, la situación económica que vamos a tener va a ser la misma que teníamos el 27 de febrero. No va a ser así porque hay dos hechos fundamentales. Con el caso del petróleo, por ejemplo, por una parte hay que reconstruir todas esas infraestructuras que se han destrozado en esos ataques que ha habido en toda la zona del Golfo desde el 1 de marzo. Y luego hay otra variable con la que no contábamos, que son los peajes que puede establecerse no solo en el Estrecho de Hormuz, sino en otras zonas de paso clave en todo el mundo. Porque si Hormuz va a establecer un peaje, no sabemos quién lo va a pagar, no sabemos quién lo va a cobrar, pero lo que está claro es que parece que va a ir por ahí la historia, que pasará en otros pasos estratégicos geopolíticos del mundo que puedan incrementar el coste de los combustibles, el coste del petróleo. Entonces, lo que hace la Unión Europea es decir, no seáis demasiado positivos y, por supuesto, hay que empezar a saber consumir algo que no producimos aquí. Que eso es muy importante, porque aquí no producimos petróleo, ni combustibles, ni queroseno, ni todo buena parte de esos derivados. Y como no tenemos eso, hay que, no digo racionalizar, pero sí es verdad que hay que saber que al no tenerlo hay que realizar un consumo mucho más eficiente de algo insisto, que no tenemos y sobre lo que no controlamos el precio. Entonces, por ahí va esa dosis de realidad que nos ha puesto la Unión Europea, pero vamos a ver, ahora vamos a ver si quieres, en qué medidas son factibles, no factibles, si van a tener efectos o no, todas esas medidas que se están proponiendo.
Hablando de dosis de realidad, es que esta nueva guerra nos ha vuelto a demostrar lo dependiente que somos energéticamente de otros países.
Totalmente, totalmente, porque es verdad que la guerra de Ucrania, la intervención rusa en Ucrania, ya nos dio una pista de lo frágiles que éramos en la Unión Europea, sobre todo los países del norte, que estaban muy dependientes, Alemania, bueno, Estonia, Letonia, Lituania, todos los países del este europeo, eran muy dependientes de Rusia y de repente Rusia les cortó el grifo. Nosotros nos abastecemos de 4 o 5 grifos, toda la Unión Europea. El grifo de Rusia con el gas, el grifo del petróleo que nos llega de fuera, en el caso de España, el grifo de Argelia, que afortunadamente
ahora... Uno de los dos grifos de Argelia ya sabes que se cerró. Teníamos dos y ahora solo tenemos uno.
Está ahora, pues, más... una situación más moderada. Pero, evidentemente, necesitamos consumir y todas esas materias primas y no las tenemos. Por lo tanto, somos muy, muy, muy dependientes y lo importante sería, pues por supuesto, ya lo ha dicho también la Unión Europea, fomento de renovables aún más, pero claro, también importantísimo esto que ha dicho y yo creo que se está dejando escapar un poco, ojo con las nucleares. No prescindamos tan rápido de las nucleares, lo está diciendo la propia Comisión Europea, lo está diciendo quien fue la vicepresidenta tercera de España y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera. Lo está diciendo también la Comisión Europea.
¿Lo está diciendo Teresa Rivera? ¿Que no prescindamos de...?
Lo está diciendo la Unión Europea, la Comisión Europea. Y
bueno,
ella,
está allí, claro,
ella
evidentemente.
Se está moviendo en un terreno
pero
un poco
movedizo. Pero ha formado parte de un
Totalmente.
Gobierno que va a desmantelar en nuestro país las centrales nucleares en contra de la corriente que llevan otros países de Europa, que es volver a apostar por ellas.
Más que volver a apostar por ellas es, por lo menos, no cerrarlas. Uh-huh. Eso es lo más importante, porque suponen un respaldo a todas esas renovables que son muy buenas y que bajan el precio, pero como dependemos del tiempo, de la meteorología, pues evidentemente tenemos que tener unas centrales ahí de respaldo, que son los ciclos combinados de gas, que no tenemos gas, lo recuerdo, o las centrales nucleares. Ahí hay un debate también muy, muy interesante, pero vamos, que somos muy frágiles y que tenemos que atenernos a lo que nos está ocurriendo cuando no es Rusia, es el Golfo Pérsico y bueno, vamos a ver qué es lo que puede pasar en los próximos años.
Camarero, vamos a repasar algunas de las medidas que piden desde la Unión Europea. Ursula von der Leyen hablaba de establecer un día de teletrabajo obligatorio a la semana. ¿Esto podría funcionar para ahorrar energía y se puede cuantificar?
Bueno, vamos a ver. En el caso de España, vamos a intentar cuantificarlo. Cifras. Ahora mismo en España teletrabaja aproximadamente al menos 1 o 2 veces por semana el 15% de la población. Es decir, unos 3 millones de empleados, 3 millones de trabajadores ya están ejerciendo algún día de la semana su labor en casa. Esto es mucho más de lo que había antes de la pandemia. La pandemia fue ese punto de inflexión y por lo tanto estamos en un momento muy álgido. Incluso en el caso de los autónomos, un 30%, es verdad que ellos son profesionales por cuenta propia, pueden hacerlo, pueden gestionarlo mejor, también teletrabajan. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que estamos en un nivel bastante elevado de gente teletrabajando como para ir un paso más allá. O sea, se puede establecer como obligatorio, pero es complicado, ¿eh? Es complicado porque evidentemente las empresas, esto se puede gestionar de una forma o de otra. ¿Qué pasa con los trabajadores que no van, con los que sí van? Hay que compensar a los trabajadores que no van con algún tipo o los que van algún tipo de retribución adicional. Por lo tanto, es complejo.
Bueno, no todos los trabajos pueden teletrabajar.
Ahí es lo que iba. Cuidado con las actividades y cuidado con los sectores, porque hay muchos países del centro de Europa, del norte de Europa, que sí que están fundamentados en el sector, en el servicios, sin embargo, oficinas, finanzas y demás, sin embargo, en España, oye, pues todavía pesa mucho agricultura, ganadería, mucha actividad de cara al público que también hay que realizar, mucha hostelería, mucha restauración, ahora que llegamos en la época de temporada alta, por lo tanto, y mucha pyme en España, esto insisto mucho, y por lo tanto tenemos un tejido empresarial muy distinto. ¿Se ahorraría? Sí, está estimado el ahorro de no ir al coche, de no usar el coche, evidentemente para ir a trabajar, está estimado en unos 100 euros al mes, 90-100 euros al mes, que es mucho por todos los coches que utilizamos, evidentemente. Pero ya digo, no sé tengo la duda de si estamos ya en un momento muy elevado de teletrabajo y cómo podríamos hacer para llegar a más trabajadores para que no cojan el coche para ir a trabajar, teniendo en cuenta las características de las empresas españolas, que hay muchas y muy pequeñas, y las actividades que hay, que son, ya digo, muchas de cara al público, hostelería, restauración, temporada alta, verano, turismo, etcétera, etcétera. Vamos a ver hasta qué punto se puede hacer aquí en España.
Se estaba pidiendo también rebajar el precio del transporte público.
Sí, además es que esas medidas, cuando el gobierno empezó al famoso decreto anticrisis, hubo varios expertos e incluso hubo informes del Banco de España, del Fondo Monetario Internacional, ahora de la Comisión Europea, que le están diciendo, tenía que usted haber fomentado más el transporte público, es decir, poner dinero encima de la mesa para fomentar y rebajar el coste del transporte público y evitar que hubiera tantos viajes en coche privado. No se hizo, se optó por el tema de los impuestos y bueno, eso está ahí. Pero evidentemente la Unión Europea está dando ya señales de que al menos a medio y largo plazo habrá que ir por esta tendencia de usar menos el coche público, aunque no sea de forma obligatoria, claro.
Por cierto, camarero, ¿qué efecto ha tenido la rebaja de impuestos a las gasolinas que puso en marcha el gobierno?
Pues ha pasado por dos etapas. La primera etapa, en cuanto se aprobó el decreto y apareció en el BOE, de rebaja del precio del diésel y la gasolina. Esto todo el mundo que nos esté escuchando lo sabe perfectamente, antes de Semana Santa. Estoy hablando antes de Semana Santa porque seguro que alguien se está llevando las manos a la cabeza y está diciendo, ¿pero qué pasa si ahora no es así? Evidentemente, con la Semana Santa y después de la Semana Santa, volvió a subir el precio del diésel y la gasolina y en buena medida se han comido ya parte de esa rebaja del IVA que se aprobó en su momento. Pero por anticipar algo que no me gusta decirlo, pero va a ser así, creo, no vamos a ver por ahora más rebajas de impuestos en los combustibles, a menos que yo sepa y por lo que me trasladan diferentes fuentes gubernamentales.
Bueno, en fin. Que la batería de medidas de la Unión Europea se va a presentar la semana que viene. A ver en qué se queda todo esto y seguramente lo volveremos a abordar en este espacio porque, camarero, vamos con otra cuestión porque hoy hemos conocido las conclusiones de la encuesta financiera de las familias que hace el Banco de España. Hoy solamente un 70% de los españoles son propietarios de una vivienda cuando hace 10 años era el 80%. Es decir, es significativo, ¿eh? En 2011 estábamos cerca del 90%. Estamos en el mínimo histórico.
Al menos en el mínimo histórico de esta estadística que ofrece el Banco de España desde el año 2000. España, el país de los propietarios, ya no es tan país de los propietarios. Y esto no es ni bueno, ni malo, ni medio pensionista, si no fuera porque no existe una alternativa con la que esas familias que no son propietarias de vivienda puedan vivir dignamente sin tener que pagar alquileres demasiado elevados, que es lo que ocurre. Es decir, cada vez hay menos familias que tienen vivienda en propiedad, ¿vale? Pero es que al mismo tiempo la alternativa, que es el alquiler, está cada vez más cara. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos ante un continuo acceso cada vez más complicado a la vivienda. Y dentro de esas familias que no son propietarias, hay un dato muy interesante del Banco de España, es un informe muy amplio, en el que dice que en el caso de las familias más humildes, las que tienen menos renta, la proporción de ser propietarios es de un 50%. Es decir, la mitad de las familias con rentas bajas ya no son propietarias de... Hablamos de primera vivienda, ¿eh? No hablamos de viviendas residenciales en la playa, como... hablamos de primeras viviendas. Y esto, evidentemente, es un drama. Y es un drama no porque seamos más factibles a la propiedad o no, que cada uno, evidentemente, con sus cuentas puede hacer lo que quiera. Pero España tiene una característica fundamental, y es que la vivienda es no solo una forma de vivir, evidentemente, sino de apostar por el futuro, de un ahorro para el futuro. No hablamos de inversión, ahorro para el futuro. Y nos llegará un momento en el que mucha gente que se empieza a jubilar tendrá 65 años y no tendrá o la vivienda pagada o no tendrá siquiera vivienda y tendrá que vivir de alquiler. Y eso sí que va a ser un problema generacional más allá de lo que está ocurriendo ahora. Por lo tanto, todas las medidas que se hagan y que se pongan en marcha tienen que ir, de verdad, vamos a cumplir 3 años ya de la ley de vivienda que se aprobó en 2023, tienen que ir por esa vía de facilitar el acceso a la vivienda. Luego cada uno que haga sus cuentas, si le compensa o no. Pero es que ahora mismo no compensa comprar una vivienda en el sentido de que es carísimo y mucha gente, sobre todo los jóvenes, no tienen el dinero disponible para la entrada, pero es que tampoco se pueden ir de alquiler, porque también es carísimo. Y por lo tanto,
opción, es que no hay alternativa.
Pues quedarse en casa con los padres con la edad de emancipación más elevada que tenemos de toda la Unión Europea.
La encuesta financiera, los datos que hemos conocido, la encuesta financiera de las familias señala también que los mayores de 65 años concentran la mayor parte de la riqueza de los hogares españoles y esa riqueza la determina precisamente la vivienda en propiedad.
Claro, es que hubo un gobernador del Banco de España, Linde, en el año 2017-2018, que dijo una frase que es verdad que fue muy polémica, porque dijo, bueno, es que en España las pensiones son las que son, cuando se estaba hablando ya de la reforma de las pensiones. Y dijo, pero es que para muchos pensionistas o muchos futuros jubilados, la vivienda es una buena parte de su pensión, en el sentido de, como decía antes, llegan a los 65 a los 67 años, se jubilan con la hipoteca pagada y por lo tanto no necesitan ese gasto extraordinario que otra gente sí que tiene. Por lo tanto, ahí de cara al futuro es muy importante siempre pensar en esto. Lo que no podemos ver es, como hay imágenes en Estados Unidos, en Japón, de gente muy mayor que sigue trabajando, pero no por vocación. Yo entiendo que un médico, que un profesor, un abogado, claro que lo hace por necesidad. Un periodista lo puede hacer por vocación. Pero hay otros muchos trabajadores que lo están haciendo por necesidad. Gente que trabaja en algún supermercado o de tendero reponiendo. Ese es el problema al que se enfrenta España. Y por tanto, no debemos denostar, yo creo, la vivienda. Cada uno, insisto, que haga lo que quiera con su dinero, pero es muy importante tenerlo en cuenta para facilitar el acceso a jóvenes y a futuros jubilados.
José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, un placer como siempre. Gracias.
Gracias, Pilar. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did.
La Guardia Civil ha vuelto esta mañana a la casa donde vivió Óscar Sanz, el único acusado de la desaparición y muerte de Esther López en 2022 en Traspinedo, en Valladolid. Los agentes vuelven 4 años después, tras haberse localizado un zulo bajo la casa. El principal sospechoso ha estado presente en ese registro horas antes, hacía estas declaraciones a Telecinco.
O sea, es una bodega, no es un zulo, pasando por ahí. Si es que si el problema de todo esto es que la UCO miente y manipula, y lo digo así de claro, porque ahora, después de 4 años, ¿qué estuvieron haciendo 4 días allí? Que me expliquen qué estuvieron haciendo 4 días allí.
Bueno, estaba visiblemente nervioso y, como acabas de escuchar, el sospechoso acusaba a la UCO de mentir. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha mantenido durante todo este tiempo que Esther no había muerto donde se encontró su cuerpo, era su teoría. Su cuerpo fue encontrado en una cuneta de la carretera de Traspinedo, pero dicen que no, que la muerte no se produjo ahí. Tenía signos claros de que había estado previamente en un sitio húmedo y su ropa tenía restos de pintura azul. El registro del sótano empezaba poco antes de las 10 de la mañana y lo ha estado siguiendo Carmen García Mollón, nuestra compañera de COPE Valladolid. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Carmen, están registrando cada centímetro de ese habitáculo, que podría ser perfectamente, bueno, un agujero hecho como bodega, que es muy habitual por aquella tierra, ¿no? Por Valladolid y en otros puntos de España también. ¿Qué es lo que están buscando exactamente?
Pues buscan pruebas biológicas y restos de ADN de Esther, entre ellos un tipo de hongo que ya se encontró en el cuerpo y la ropa de la joven cuando se le practicó la autopsia. La autopsia reveló, pues eso, no solo signos de atropello, sino las conocidas como las manos de lavandera. Es un signo físico que suele estar relacionado, por ejemplo, con la exposición prolongada a la humedad o incluso al agua. Esta búsqueda que están haciendo es minuciosa, porque así lo autorizó también la magistrada del Tribunal de Instancia de Valladolid, tras la solicitud de la Guardia Civil, y es que esta inspección exhaustiva irá más allá de ese sótano, ese habitáculo recién descubierto. Los agentes comprobarán también el suelo, las paredes, techos o la propia estructura de la vivienda, como posible rotura de tabiques o falsos techos, y además también, bueno, pues en todo este análisis que están haciendo, si recogen muestras, pues las llevarán después para analizar.
El abogado de la familia de Esther López, Guillermo Ruiz Blay, explicaba esta mañana en Herrera en COPE que esta inspección podría arrojar más claridad al caso.
Ahora mismo, ¿qué puede suceder? Pues que se dé efectivamente explicación a muchos matices que quedaban pendientes. Los pasos que da él por la noche, la situación en que se encontró el cuerpo, determinados restos en relación con los hongos que aparecieron en el cuerpo de ella. Pueden ser muchas pequeñas respuestas que den un sentido completo a la investigación, que ya es de por sí detallada.
Bueno, podrían, si se encuentran esas pruebas, podrían suponer un giro importante en este caso. ¿Cómo podrían afectar al proceso judicial que está en marcha y contra Óscar Sanz, que, como decíamos, es el principal sospechoso y el único acusado?
Pues Pilar, según nos ha contado Ian Herrera en COPE, el abogado de la familia, Guillermo, a quien escuchábamos, no cambia el proceso judicial porque se celebrará el juicio con jurado popular, aún sin fecha, pero sí que será este año. Óscar sigue en libertad, hoy presente en ese registro de la que fue vivienda de su familia, eso sí, tiene medidas cautelares, como por ejemplo comparecer de forma periódica, también tiene retirado el pasaporte, y la familia de Esther López ha pedido en reiteradas ocasiones el ingreso en prisión de Óscar ante el temor de que destruyera pruebas, pero no se ha llegado a conceder. Recordamos que el sospechoso es el único procesado en el caso y contra él se ha decretado ya esa apertura de juicio oral, por ahora pendiente de fecha, por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio y por delitos también como contra la integridad moral, detención ilegal y la omisión de socorro, y es que la Fiscalía, Pilar, pide 18 años de cárcel.
Pues vamos a seguir muy pendientes de este caso y lo que pueda pasar en ese registro que continúa de ese sótano, de esa vivienda que pertenecía a la familia de Óscar Sanz. Carmen García Mollón, gracias, Carmen.
Gracias, Pilar.
¿Qué te sabes de memoria desde siempre? Cosas que aprendiste de pequeño y que mantienes todavía ahí en tu cabecita. Y sin embargo, ¿qué te pasa? Que se te olvida pues cualquier cosa, que vas a la cocina y no sabes a por qué iba, que vas a hacer compra y dices, ¿a por qué venía yo? Oye, ¿cómo funciona la memoria, Rosa Rosado?
Bueno, ¿y qué fallos? Falla más que...
una escopeta feria.
Efectivamente, porque fíjate, Borja es de esas personas que, digo yo, que no quiere fallar a nadie, porque si no, a ver cómo explicamos esto, Pilar.
Buenas tardes, gente. Yo tengo la capacidad de quedar con dos personas el mismo día, a la misma hora y en ciudades diferentes. Me ha ocurrido varias veces de tener que llamar el día anterior para cancelar una de las citas. Menuda cabecita. Un abrazo.
Ese sudor frío, cuando te das cuenta de que para llegar a tu próxima cita no necesitas un taxi, sino que necesitas un cohete de Elon Musk, pues ese es Borja. ¿Cómo puedes quedar con dos personas a la vez en sitios diferentes? ¿De verdad? Bueno, pues esto pasa, la memoria que nos falla muchas veces, y de eso hablamos hoy en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua, esto no se nos olvida.
No, porque es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Pues vete a la Mutua, porque si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Jorge Bustos es un referente informativo y lidera el crecimiento de la radio en España.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en COPE desde las 6 de la mañana las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
Veo tractores, llevan pancartas, del campo comemos todos.
A Jorge Bustos le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Una persona clave.
Para mí fue un ángel, la verdad.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define, tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
Los temas del día. Bruselas estudia implantar un día de teletrabajo siempre que sea posible como medida contra la crisis energética. De momento es el borrador de una reunión que va a tener lugar la semana que viene, así que se seguirá hablando y mucho de ahorro. Él es al ahorro lo que Sergio Ramos al premio Cervantes. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
El más ahorrador del planeta.
A mí esto que a mí esto que propone Bruselas me parece escaso.
¿Por qué?
Sí, como Álvaro Muñoz.
Escaso, es casi. Sabía que el chiste caía y es que le voy conociendo.
Son medidas insuficientes. O sea, Bruselas tiene que decidir si sí o si no.
Sí.
Tal que parezca un tertuliano.
Totalmente.
Solo hay que decir algo de Sócrates.
Y ya está.
Como dijo Sócrates, Bruselas se tiene que mojar. Sí o si no. Si nos ponemos a ahorrar, hay que ponerse en serio. Y para eso os traigo yo 10 medidas de verdad. Ha dicho Bruselas que es una de las propuestas que están en el aire que se cierren edificios públicos que no tienen actividad, ¿no? Repitan conmigo. ¡Senado!
Bueno, ya sabes que...
¿Para qué sirve eso?
Es un clásico que siempre ha estado ahí, ¿eh?
Cerramos.
Echamos, cierre.
Adiós al
Lo
Senado.
Lo clausuramos. Venga, todos para casa. Y oye, ahí hay unos cuantos, ¿eh?
¿Que sí hay? Bueno, me voy a callar. Segunda medida. Que se ha dicho siempre que los del Senado van a cenar y poco más.
A comer y a cenar. Y las diputaciones y todo eso.
Sí, bueno, la diputación yo le veo algo más de sentido.
Sí.
Bueno, bastante más. Al Senado no.
Bueno, pues no se hable más, lo cerramos.
Además, es un órgano consultivo, ¿no? ¿O no?
Yo qué sé. Lo cerramos.
A ver, si queréis aprender, escuchad el programa en otro momento que no sea yo. Segunda medida. A ver, que las llamadas de teléfono, para que sean breves, las cojan solo los padres. que te cuelgan rápido. Hola, hijo, ¿qué tal estás? Chao, te paso a tu madre. Y en el WhatsApp solo ponen OK y ya está. Y así se ahorra un montón de energía. Tercera medida. Hay que proponer a tu hijo que sea él el que le vaya pidiendo los trozos de la merienda a sus compañeros.
No, al revés.
Te vas ahorrando pues un montón de dinero.
Y puedes hacerlo tú mismo, ¿eh? Irte a administración, imagínate.
Sí.
Me das un trozo, ir por todos los departamentos de la cadena COPE. ¿A quién le pedirías tú de su bocata?
A ti.
Ya. Cuarta medida.
¿No me ibas a dar o qué?
Hombre, por favor.
Hombre.
Mi bocata es tu bocata.
De tu fiambrera.
Mi bocata es tu bocata.
Un poquito ya me darías.
Totalmente. Y mi música es tu voz.
Oye, te digo una cosa. Que hemos estado de celebración aquí en COPE porque el EGM nos ha salido bueno, buenísimo.
Ya lo sé yo. Histórica.
Y
histórica y consolidada. Y yo...
Correcto.
Yo que estaba en cadena 100, me venían olores.
Claro.
Ahora, Qatar...
Qatar es un país.
Ese es muy bonito, es además, país, sí, pero
sí,
no...
Sí. Ahí está, en medio de toda la crisis energética, además.
Claro,
como sabes.
Me podíais haber mandado un mensajito.
A ver, vamos a explicar que hubo una celebración
unos
ayer.
Agapes.
Bueno, hubo un pedazo de agape que no veas. Y hubo quien se lo guardó para hoy.
Sí, sí.
Porque sobró.
Vino gente de otras empresas a trincar bocata y yo estaba arriba esperando.
Se corrió la voz. Y empezó a llegar aquí gente que decíamos, pero estos son de
pero
COPE,
estos
¿o no?
De que son.
Pero bueno, como gente, había sobre comida de sobra, ahí dimos para todo el mundo.
Gente que un día estuvo en COPE, entrevistados,
sí, ¿no?
Oyentes. A mí no se me llamó. Yo no sé por qué. Si me queréis decir algo, decírmelo ya. Quinta medida. A ver, para ahorrar en el bar, que España tiene muchos gastos en bares. La Coca-Cola sin cafeína y sin azúcar, nada de nada. Hay que pedir la Coca-Cola sin Coca-Cola. Te ahorras
decir,
un montón.
Te pides un vaso de agua.
Un vaso. Y si te dan la tapa, pues ya has triunfado. A ver, en vez de gastar batería del móvil en hacer fotos, que la electricidad va a estar muy cara, bájate fotos de otras familias y dices que es la tuya. Y haces fotos de conciertos a los que no has ido.
Y te ahorras ir al concierto,
que si te ahorras.
Claro, porque hay mucha gente, sí, es verdad, que va al concierto para colgar luego la foto, para el postureo.
Efectivamente.
Si vas por eso a un concierto, que hay mucha gente que ese es su principal motivo, pues te lo ahorras.
Y además tienes la libertad de poner el concierto que te dé la gana.
Eso es.
He estado en Woodstock, aquí viendo a Mozart.
Eso
¿sabes?
Es. Estar en el de Rosalía me ha ahorrado
totalmente
200 euros de entrada,
increíble.
Pues fíjate, ya está.
Séptima medida.
Bien visto, bien visto.
Yo propongo energías alternas.
No alternativas.
No, alternas.
Sí.
Alternas. Pedir el coche a tu primo y a tu cuñado otro día. Y no te gastas un duro. Medida número 8. Prohibido totalmente, pero totalmente, todos los grupos de música. Todos.
¿Por qué?
Porque se gasta muchísimo en los viajes. Todos los grupos pasarán a ser solistas. Todos, ¿vale? Se prohíbe totalmente a los marismeños, el consorcio y súper prohibida la Kelly Family.
Pero eso siguen cantando, que eran gente y la
no
madre.
No lo sé, pero eran muchos. Gastaban un montón.
Bueno, tenemos a Siempre Así, que son
también,
numerosos.
Eso es prohibidísimo.
No me pises que llevo chanclas.
Esos eran pocos, no, los inhumanos.
Los
eran
inhumanos.
Un huevo. Sí, fuera. Lo que sí que habría que hacer es una excepción, porque con los Rolling Stones.
Bueno, y que sí. Han sacado nuevo disco.
Claro,
¿no?
Pero es que los Rolling Stones, si se convierten en solistas, no nos va a funcionar esta medida porque Keith Richards consume mogollón. te dice Bruselas que hay que limitar el tráfico marítimo. Yo propongo que solo puedan navegar los pédalos y las colchonetas inflables con forma de flamenco.
Mm-hmm.
O como mucho, alguien haciéndose el muerto. Pero haciéndoselo. ¿Sabes? No te lo tomes en serio.
Pero, ¿y los unicornios no? ¿Con forma unicornio no? ¿Solo de flamenco?
A ver, esto es un borrador de momento lo que tengo. La semana que viene veremos y concretaremos más.
Cuando te reúnas ya con el resto de líderes europeos.
Efectivamente. Y la gente que me conoce está echando de menos una medida. No hay que lavarse tanto. Eso gasta un montón.
No des ideas.
Sí, yo propongo solo lavarse la parte que se vea. Como cuando te depilas media pierna, te da pereza,
Jimeno,
que te vas a poner una falda.
No conozco a nadie que se haya... No, hombre, no. No conozco a nadie que se haya depilado media pierna.
¿Que no?
No.
Pues dos exnovias mías.
Ya estamos, pero tú, ¿qué currículum tienes?
Las dos, gente maravillosa.
¿Con quién te has relacionado?
Con Macario, ¿te imaginas? Dos personas estupendísimas, modernas. ¿Higiénicas?
Sí.
Pues a lo mejor se ponía la falda así a media pierna y decía, qué pereza, ya me depilo. A ver, tampoco tenían los pelos de un defensa central del Eibar, ¿sabes? O sea... tenían 4 o 5 y no se lo depilaban.
Si
bueno,
te depilas, te depilas en condiciones y bien, no a medias.
Bueno, eso me pasa a mí con la ducha. Yo la gente del bidé no la entiendo. Porque yo ya que me mojo el culo, me ducho entero. Yo soy así. ¿Tú no? O sea, no entiendo el bidé. El bidé es una cosa...
Pero tú tienes bidé en
no,
casa.
No, no, por eso. Ah. No. Yo he quitado todos los bidés de mi vida. Me parece una guarrada, de verdad. Increíble. Bueno, para lavar a mano.
Bueno, pero esto lo puedes hacer en el fregadero de casa, ¿no?
Por eso
en el
digo
lavabo,
que ya. No,
claro,
que no,
si
que
quieres
no,
lavar una prenda ahí rapidito.
A lo que yo iba.
Venga, volvamos a la ducha.
Que no hay que lavarse tanto. Solo se lava uno las partes que se vean. Y luego hay un truco...
Pero, Jimeno, muchas veces las partes que no se ven...
Muchas veces no todas. Lo
eso
siento.
Es, no muchas veces, no todas. Son las no que vienen, más olor desprenden.
No vienen tiempos fáciles.
No, y viene el calorazo.
Ahí está, pero
no
solo,
des ideas, Jimeno.
Solo lo que se vea. Luego hay otra propuesta de limpieza, por ejemplo, para las manos. En vez de lavártelas, echarte jabón, eso gasta muchísimo, anda, que no tiene petróleo, los geles y todo. Yo propongo que hagamos lo que hacíamos de pequeño con las manos sucias. Que las frotabas y decía ¡magia! Y salía la roña así en hilillos. Así estamos, 10 medidas y Bruselas encanta conmigo.
Bueno, pues eso, en Bruselas están esperando la llegada de Jimeno para poner un poquito de orden a todas estas cosas, porque él se lo sabe todo y hoy nos ha traído estas 10 medidas para ahorrar, pero de verdad.
Y además, ¿allí en Bruselas puedo preguntar a los niños?
Sí.
Y, por los coles.
Y además, allí seguro que tienen mucho flotador de flamenco.
Coles de Bruselas.
¡Oh!
Gracias,
hasta
siempre.
No lo has ¿Te ha pasado alguna vez que aprendes algo nuevo, lo entiendes perfectamente y 2 minutos después ya se te ha ido completamente de la cabeza? O incluso algo más cotidiano todavía, que alguien te hace una pregunta, te despistas un segundo y te pasa como a Manuel.
Espera un segundo. Recapitula la pregunta que me he perdido.
Sí. ¿Tú qué crees? ¿Que tienes más capacidad de atención que antes del uso tecnológico o igual?
Creo que menos, sí.
¿Por qué?
Porque creo que estamos constantemente o cada muy poco tiempo mirando la pantalla del móvil, viendo si tenemos alguna notificación.
No es una sensación aislada. Cada vez a más gente le cuesta concentrarse, seguir una idea hasta el final o retener lo que acaba de escuchar. Pero claro, también vivimos en un entorno que no ayuda demasiado. Fíjate, 47 segundos, ni uno más. Es lo que de media dura hoy nuestra capacidad de atención en una tarea. Hace solo 20 años llegaba hasta los 2 minutos y medio. Es la conclusión de la investigadora Gloria Mark, experta en atención, que lleva años estudiando cómo la tecnología está cambiando nuestra forma de concentrarnos. Y lo vemos en cosas muy corrientes. Nos mandan, por ejemplo, un vídeo por WhatsApp. Nos dicen que, oye, lo tienes que ver porque es buenísimo, pero como dure un poquito, como dure, qué sé yo, 2 minutos, ya directamente ni lo abrimos. Con este contexto, la duda surge. ¿Tenemos mala memoria o es que cada vez nos cuesta más prestar atención? ¿Y si el problema no fuera tanto recordar como todo lo que interrumpe ese proceso sin que nos demos cuenta? Pues lo vamos a hablar a continuación con nuestro psiquiatra, que es Javier Quintero, que nos acompaña como cada semana en nuestro espacio dedicado a la salud mental. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Escuchábamos a Manuel plantear algo muy cotidiano, que el uso constante de la tecnología nos influye en nuestra capacidad, sin duda, de concentración. ¿Qué está pasando? ¿Por qué algo que acabamos de entender desaparece tan rápido de nuestra memoria? ¿Es realmente un problema de falta de concentración, de falta de memoria?
En realidad es la suma de los factores, pero el que más pesa en este contexto es la falta de atención. Porque lo de la multitarea es un, como diríamos, siguiendo con el rollo tecnológico, es un fake news. Es decir, no podemos hacer multitarea. Nuestro cerebro solo puede prestar atención a una cosa. Otra cosa es que presta atención al vaso, ahora al micrófono, ahora al ordenador, pero solo puede prestar atención a una. Con lo cual, en esa situación de multitarea, perdemos datos de las otras cosas que pasan a nuestro alrededor, es decir, no las vamos a recordar.
Lo que vemos que pasa es que ahora aprendes un nombre, una dirección, una idea y casi sin darte cuenta ya estás a otra cosa, ¿no? Mirando el móvil o cambiando de tarea. ¿Qué le ocurre al cerebro en esos primeros segundos después de aprender algo nuevo? ¿Cómo hay que fijar ese conocimiento?
Primero es prestarle atención y luego hay otra parte que es muy importante que tiene que ver con la práctica de la atención. Me explico, has hablado de algo que es muy interesante, que es lo de los teléfonos, ¿no? Es decir, realmente nosotros ya no memorizamos, ya no generamos ningún tipo de trabajo sobre la, o sea, ningún tipo de entrenamiento en la memoria de trabajo, del working memory, que es fundamental para después poder recordar el nombre de la persona que te acaban de presentar o el teléfono al que tienes que llamar dentro de un rato. Y eso es un ejercicio, es una práctica que tú vas mejorando o perdiendo en función de la ciencia, ¿no? En el cerebro, todo lo que utiliza lo guarda, lo potencia, y todo lo que no utiliza lo elimina, lo pierde.
Luego te voy a preguntar, efectivamente, ¿cómo podemos entrenar la memoria? Porque es cuestión también de entrenamiento. Pero, Javier, muchas veces ocurre que recordamos perfectamente cosas, qué sé yo, de hace 15, 20, 30 años, sin embargo, olvidamos lo que nos pasó ayer por la mañana o lo que hemos desayunado hoy o lo que cenamos anoche. ¿Por qué esa diferencia entre la memoria reciente y la más antigua?
Permíteme hacerte un ejemplo donde lo vas a entender súper fácil. Pilar, ¿dónde estabas el 20 de febrero del 2023?
Ni idea.
¿Dónde estabas el 11 de marzo del 2004?
Pues estaba en Televisión Española y me tuve que ir a Santa Eugenia a cubrir los atentados.
Te acuerdas perfectamente. Es decir, que en realidad me he ido 25 años atrás y tu memoria en ese momento tenía perfectamente claro dónde estabas. Uh-huh. No has tenido que llevártelo a ningún... No has tenido que hacer ningún esfuerzo para acordarte. Nosotros no nos acordamos de lo que queremos, nos acordamos de lo que podemos. Es decir, si tú no prestas atención a algo, esa memoria, ese contexto, ese dato, no se va a recordar. ¿Por qué? Porque no le has prestado atención suficiente. La memoria es un sustrato físico, es una conexión entre diferentes neuronas que se mantiene en el tiempo. Si se mantiene durante muy poco tiempo y no le damos continuidad, se pierde. ¿Cómo podemos potenciar eso? Con un recuerdo emocional. Me he ido a una memoria colectiva, ¿no? Donde sabía, pero bueno... Podríamos preguntarte dónde estabas tú cuando el gol de Iniesta, por ejemplo, ¿no? Es decir, situaciones, esas características. Pero luego en tu memoria personal hay un montón de situaciones que esa parte emocional lo que hace es que consolida el recuerdo. Pero fíjate, no solo consolida el recuerdo de lo que pasó el 11M o del gol de Iniesta, sino dónde estabas. Es decir, que genera la foto del contexto, no solamente de la acción.
Javier, también pasa mucho que entras en una habitación, vas por ejemplo a la cocina y de repente no sabes a qué ibas. ¿Esto es un fallo de memoria o es un fallo de atención?
De nuevo es un fallo de atención. Es decir, realmente en ese modelo de multitasking que nos han vendido que es súper eficiente, que no lo es, insisto, realmente tú ibas pensando que ibas a la nevera, pero en el camino ibas metiéndole más ruido a esa memoria de trabajo. Y cuando llegas a la cocina diciendo yo aquí venía aquí. ¿Por qué? Porque no has ido con la atención de decir me voy a la nevera a coger una botella de agua, sino que has ido en el camino haciendo 27 cosas en tu cerebro. Con lo cual llegas a la nevera diciendo, ¿y yo qué pinto aquí? ¿No?
Qué rabia me da cuando me pasa eso, cuando vamos a hacer compra, ¿no? Vas a una tienda, vas a un supermercado a comprar algo que te hace falta para lo que sea y sales de la tienda comprando otras muchas cosas y eso, a por lo que iba, realmente te lo has olvidado. Nos pasa.
Nuestro cerebro es una máquina, o sea, es una máquina perfecta, pero necesita para hacerlo bien que le prestemos atención a las cosas, lo cual es muy lógico. Y no se le estamos prestando.
Oye, ¿y el mito este que dicen que las mujeres sí somos capaces de hacer varias cosas a la vez?
El cerebro en ese sentido es bastante parecido. Sí que es cierto que vosotras cambiáis de secuencia más rápido. Es decir, que sí es cierto que hay una parte donde parece que sois capaces de ir haciendo no varias cosas a la vez. Porque en realidad, insisto, el cerebro es un único canal, pero sí es cierto que tenéis esa secuenciación de poder, trabajando esa memoria de trabajo, pasar de una tarea a la otra, ¿no? Y eso también tiene que ver probablemente con el entrenamiento, es decir, porque a lo largo de vuestra vida eso lo ejercitáis, con lo cual se os da mejor.
Hay varios tipos de memoria, por ejemplo, la visual, ¿no? Muchas veces nos acordamos de un momento X, un momento determinado de hace muchos, muchos años, y hay como una memoria fotográfica que recordamos perfectamente cómo íbamos vestidos en ese momento, cómo era cada detalle del paisaje que teníamos a nuestro alrededor.
Esa es una cualidad más, a priori, como grupo, más desarrollada de mujeres. Pero sí que es cierto que hay muchos tipos de memoria. Es decir, podemos clasificar la memoria en cuanto al tiempo, en cuanto a la acción, efectivamente en cuanto al sentido con el que se acompañan. Sin duda alguna, cuanto más sentidos acompañan a ese estímulo, mucho mejor. Me explico. La memoria más el texto lo recuerdas mejor que solo el texto. Y si te lo lees, lo oyes y al mismo tiempo lo ves y lo pudieras tocar o pudieras oler, pues desde luego se consolida mucho más el recuerdo. Es decir, cuantos más sentidos involucramos en el recuerdo, más fácil es que ese recuerdo se consolide en el tiempo.
Decíamos hace un momento, los teléfonos, que son claro ejemplo de lo que pasaba antes y de lo que ocurre ahora. Cuando no teníamos teléfonos móviles, todos teníamos una agenda de teléfonos en nuestra cabeza. No sabíamos los teléfonos, los números de teléfono de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de clase o de trabajo. De pronto tenemos un teléfono móvil en nuestras manos y como lo hace por nosotros, ya no memorizamos ninguno y ahí perdemos entrenamiento.
Sin lugar a dudas. Es decir, una de las cosas que ya hemos hablado más veces es que la tecnología está fenomenal cuando nos ayuda, ¿no?, en determinadas tareas, pero cuando nos inhibe o nos incapacita para el desarrollo de algunas habilidades, pues a veces es un problema, ¿no? Esto lo hemos hablado más veces con la memoria de trabajo, por ejemplo. Es decir, antes esto que parecía algo circunstancial y que de baja relevancia, en realidad era un entrenamiento de memoria de trabajo fantástico, y eso lo hemos perdido. Pero hemos hablado otras veces de la orientación y también ahora pues de la IA, ¿no?, de la inteligencia artificial, y cómo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, pues bueno, suplanta, entre comillas, su capacidad de juicio y razonamiento, y esto es también inquietante.
¿Cómo podemos entrenar la memoria? ¿Cómo la trabajamos?
Pues fíjate, yo creo que la memoria es algo que es muy importante, porque nosotros somos nuestros recuerdos, ¿no? Es decir, cuando trabajas con pacientes con demencia, con Alzheimer, te das cuenta de que pierden su propio yo, ¿no?, su propio ser, cuando no se acuerdan de su contexto, de su historia, con lo cual es muy importante construir esa memoria. ¿Y cómo lo conseguimos? Prestando atención a lo que es importante y a lo que es relevante. Es decir, evitar la multitarea, evitar las distracciones. Si estoy hablando con un amigo, quiero prestar atención a lo que me cuenta, no estar, entre comillas, con el móvil, con el amigo, con siete cosas a la vez, ¿no? Entonces, yo creo que si fuéramos capaces de eliminar distractores, volveríamos el ruido de fondo, volveríamos a esos 2 minutos de memoria que teníamos de tarea, ¿no?, ligado a la memoria que teníamos hace unos años, en vez de los 40 y tantos, 50 segundos, 47 que tenemos hoy en día. Es decir, es prestar atención, y esa atención nos va a facilitar que la memoria de trabajo genere el recuerdo y que luego ese recuerdo se pueda plantear. Y insisto, que si imagináramos un poco la memoria es una conexión entre varias neuronas. Si lo haces una única vez, la pierdes, pero si lo haces varias, es como si tú haces un camino en el campo, ¿no? Pasas una vez, bueno, dejas ahí un senderito, pero si lo transitas frecuentemente, eso se hace mucho más permanente en el tiempo. Por eso no es raro en absoluto, ¿no?, que te acuerdes de cosas hace 15 años, en tu vida, en tu día a día, y lo que has desayunado hoy, bueno, no te ha generado un recuerdo, lo has transitado una única vez, entre comillas. Y luego es muy importante la parte emocional del recuerdo, ¿no? Eso que mencionábamos antes es fundamental para cuán profundo es ese recuerdo. Y luego todo el mundo pone el foco en el hipotálamo, que es, digamos, el ordenador central que recoge el recuerdo. Porque, ojo, muchos de nuestros recuerdos no son literales, son construcciones que hacemos, ¿no? Es decir, en aquel momento, un poco, ¿no?, te hubiera preguntado, ¿el 25 de febrero qué hacías? Pues te puedes poner, pues si era martes estaría no sé dónde, da igual. En realidad, construyes el recuerdo, ¿no? Y esto, la memoria es una parte apasionante de nuestro cerebro.
Hablando de memoria y de recuerdos, yo recuerdo que mi madre, Javier, me daba fósforo ferrero en época de exámenes. ¿Esto ayuda? ¿Los suplementos o la alimentación ayudan a tener una mejor memoria?
Ayuda a tener lo del fósforo. Es cierto que hay mucho mito en torno a eso, realmente hay poca evidencia, pero sí lo que hay evidencia es los omega-3, hay evidencia en una dieta adecuada, con suficiente cantidad de proteína, y realmente es algo que nos empeñamos en buscar, ¿no?, una cosa milagrosa, cuando en teoría tenemos la mejor dieta. Digo en teoría porque luego no la cumplimos adecuadamente, pero la dieta mediterránea es la que ha demostrado ser la más saludable en todos los aspectos, también en la memoria. Pero también es muy importante el ejercicio. Es decir, el hacer ejercicio genera sustancias que mejoran nuestro procesamiento neuronal y genera más capacidad de que nuestro cerebro genere con más facilidad esas conexiones o esas nuevas conexiones. Y, por supuesto, el descanso.
¿El sueño está relacionado directamente con la memoria? ¿La falta de sueño afecta?
Sin lugar a dudas. Mira, como lo explico yo muchas veces, es que imagínate, el sueño es el momento del día donde todo lo que entra en un almacén, por la noche, ¿no?, cierra el almacén, ya no entra nada más, pero todos los operarios del almacén empiezan a colocar toda la mercancía que entra en el día. Es decir, si le damos tiempo suficiente y calidad suficiente, nuestros operarios tendrán tiempo para coger toda esa información que ha llegado y colocarla en su sitio. Si no le damos tiempo y de repente a las 3-4 horas abrimos y volvemos a meter más información, pues lo que vamos a generar es mucho ruido una vez más y muchos de esos datos no van a consolidarse. Y esto, fíjate, es súper importante a la que estamos acercándonos al verano, los exámenes. Un error que cometen muchos estudiantes, ¿no? Diciendo, como tengo que estudiar, me quito horas de sueño. Y yo siempre digo que no, por Dios. Es decir, el sueño es fundamental para consolidar todo el trabajo del día. Es decir, que lo peor que puede hacer un estudiante preparándose unos exámenes ahora que el verano está cerca es quitarse horas de sueño. Las necesita para consolidar todo el recuerdo del día.
Pues quizá no tenemos tan mala memoria, quizá solamente necesitamos aprender a no interrumpirla. Javier Quintero es el jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, Javier, como siempre, y hasta la semana que viene.
Muy buenas tardes.
Bueno, Rosa, ya acabas de escuchar a nuestro psiquiatra, nuestro experto en salud mental, que es Javier Quintero, del que aprendemos todas las semanas muchísimo, que esto de la multitarea es un cuento chino que nos han vendido y que viene fatal para la memoria. Las cosas hay que hacerlas de una en una, con paciencia.
Despacito.
Despacito y buenos alimentos, y efectivamente.
Meditando cada cosa un poquito, porque si no, claro, con las prisas es que...
Y concentrados también,
yo
importante.
Yo me lo creo, que se nos está cortando la memoria.
Y con la edad más.
Y fíjate lo que pasa, que podemos tener archivados todos los refranes de la abuela, pero no saber lo que hicimos ayer.
Hola, gente. Pues yo siempre recuerdo muchas cosas del instituto, como la canción del pirata, la de Bajé el Capitán Pirata cantando alegre en la popa, y el poema de Ridon Sancho, no dirás que no te aviso. Bueno, esos dos siempre estoy recordándolo. Y luego los refranes de mi abuela. Es que recuerdo todos. Mis hijos están hasta las narices de mí porque dicen que soy la refranera. Sin embargo, luego me preguntas qué he hecho el día anterior o con quién he quedado, y soy un desastre. Es increíble. Yo no sé cómo tenemos una memoria a corto plazo tan mala y a largo tan buena.
Buenas tardes, gente.
Efectivamente, bueno, pues eso es lo que pasa. Es que los refranes son como lecciones de vida con rima y no se nos olvidan. Es verdad que hay cosas que aprendemos hace muchísimo tiempo y no se nos va de la cabeza. Sin embargo, no sabemos lo que comimos ayer.
Esto funciona así. La memoria funciona. Es muy selectiva también, ¿eh?
Pues sí, y caprichosa. Bueno, ¿te sabes de memoria cosas desde hace años y hay otras que no se te quedan en la cabeza? De eso hablamos hoy en el 607-150-602.
A Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150-602.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
Valorado.
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
En España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Dudas. Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Securitas Direct.
¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, espectacular.
Y la casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que podría tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.